Seguimos con Mariano del Mazo. Por Nacional Folclórica 98.7. Estamos con vos.
Mundos que se tocan, Santiago Vázquez, Mbira y Pampa.
Bueno, una de las tantas facetas que tiene Santiago Vázquez, bueno, alguien que toca muchos instrumentos, pero que básicamente es un amante de la buena música. Y bueno, para mí es un placer que haya venido aquí a los estudios de Nacional Folclórica. ¿Cómo te va, Santiago?
Muy bien, un placer para mí también, y además, bueno, después de tanto tiempo ahí.
Tanto tiempo, te tenía perdido. Yo sabía que andabas por Uruguay, pero estás radicado ya en Uruguay.
Sí, estoy radicado en Uruguay, en un campo. Obviamente soy músico, pero últimamente diría que mi norte, así, mi libido está puesta en el estudio de los ecosistemas y la sustentabilidad. Y ahí surgió un proyecto en un campo cerca de Pan de Azúcar, Uruguay, que me llamó mucho y quería ir a vivir a un lugar de más naturaleza para poner en práctica cosas que vengo aprendiendo y deseando. Y bueno, me fui con mi familia para ahí.
¿Y cuál es en esencia lo que propones, el ecosistema?
Bueno, yo esto soy un aprendiz, pero tengo la sensación, creo que nos pasa a muchos, ¿no? Que la sensación de que hay que encontrar una vía de futuro, un camino posible, un horizonte al cual dirigirse. Y en mi percepción, el horizonte ese al que dirigirse es el comprender el ecosistema, el comprender nuestro planeta, del cual dependemos 100% para existir, y que creo que las soluciones a esas cosas grandes que no sabemos cómo resolver tienen que ver con, de alguna manera, subordinarse a la madre tierra, como dicen, ¿no? Que, la Pachamama, qué sé yo, a mí esas palabras siempre me dieron un poco de impresión, pero al mismo tiempo reconozco que hay algo de cierto ahí, que si no sabemos cuidar nuestro suelo, nuestro piso, nos caemos.
Estamos en el dorpo,
es
claro.
Simple. Sí. Todo viene de ahí, de nuestro aire, de nuestra agua, de la tierra, y de entender cómo funciona el ecosistema del cual somos parte. Entonces me llamó por ahí estudiar el ecosistema para tratar de, desde un lugar casi político, y además porque me gusta, porque disfruto de trabajar ahí con las plantas, de forestar, de plantar árboles, de observar. Me hace bien también, y entonces, bueno, es mi forma actual de estudiar música, en realidad.
O sea, la música también está supeditada a esto.
No es que esté supeditada, para mí es parecido. Hacer una buena composición, un tema que esté vivo, es muy parecido a un ecosistema. Depende más del equilibrio de los elementos que del, llamémosle, del precio de los elementos, ¿viste? Sí. No es que pones 5 acordes caros y el tema es bueno. Puedes poner 100 acordes y ser una porquería o estar buenísimo. Puedes poner 2 acordes, estar buenísimo o ser una porquería. Y depende del equilibrio entre esos elementos, de cosas que en el ecosistema...
Sí, vos estás hablando finalmente de lo que es la armonía, la armonía del ser humano con su naturaleza, con su ambiente... Y bueno, y también la armonía que ocurre en la música, ¿no? De
alguna Totalmente. Manera. Ahora, yo vengo estudiando ritmo toda mi vida, soy ritmista y compositor. Y yo estoy descubriendo que mucho de lo que yo fui entendiendo del ritmo tiene un correlato en el equilibrio de los ecosistemas, lo puedo volcar ahí. Y también lo que aprendo estudiando permacultura, regeneración, agricultura sintrópica y todas estas cuestiones que tienen que ver con entender la naturaleza, básicamente, y poder entonces armonizar mejor. Todo eso también tiene una metáfora rítmica o musical que yo puedo aplicar. Así que estoy realmente estudiando música al estudiar el ecosistema. Yo lo siento así.
Tenés ya una trayectoria larga como músico, Puente Celeste. Bueno, pero básicamente yo creo que como que estás muy identificado con tu gran invención, que es la bomba de tiempo, que casi todos lo vimos en algún lunes en el Conex. Es un clásico, pero básicamente el sistema de señas.
El ritmo de
eso sigue, ¿no? Sigue.
Sí, un poco lo que me trae ahora que estoy en Buenos Aires por 3 días también a tu programa, y eso es una celebración de ciertos ciclos que se van cumpliendo con el ritmo con señas, como lenguaje, que es este lenguaje para dirigir improvisación musical rítmica mediante señas, que inventé en el 2005, armé la bomba de tiempo en el 2006 para estrenar este lenguaje
2006,
de alguna manera.
O sea, casi 20 años.
Que son casi 20 años y poquitos años más tarde, hace 15 años ahora, armé La Grande, que es el primer grupo que hice de ritmo con señas, pero con instrumentos melódico-armónicos, con trombón, saxo, 2 baterías, guitarra, bajo, teclado, etc. Y bueno, estamos como celebrando un poco 15 años por un lado, de La Grande acá. El ritmo con señas también que sigue creciendo por el mundo. Yo estoy yendo ahora en agosto a armar un grupo en México. En noviembre, voy todo noviembre a Japón a trabajar con 2 grupos de ritmo con señas que hay en Japón. Ahora en septiembre me voy todo el mes también a Europa a trabajar en 5 países, a trabajar con los grupos que ya utilizan este lenguaje. Se está haciendo el primer encuentro español de ritmo con señas. Se está editando el libro, mi manual de ritmo con señas, es el diccionario, si se quiere, del lenguaje. Se está editando ahora en francés, en Francia, así que voy a ir a presentar el libro. Y bueno, es como una materialización de algo muy grande, que yo lo soñé, la verdad que lo soñé desde un principio, pero de ahí a que eso suceda...
Impresionante.
Bueno, tienen que pasar muchas cosas que fueron pasando. Entonces es un momento de, ¿cómo decirlo? Como de ver como, wow, todo esto... Está pasando,
está germinando.
Y creo que lo ve ahora cualquier persona que se asome un poquito al al mundo del ritmo con señas en internet o en contacto con grupos en donde viva, puede empezar a ver, ya que esto es algo mucho más grande que un grupo, dos grupos, tres grupos, ¿no? Que se armó un lenguaje realmente, una red, una comunidad internacional. En este momento hay más de 35 países que tienen grupos.
Increíble,
y gente
un idioma, un idioma.
Sí.
Santiago Vázquez, aquí en Nacional Folclórica.
Y yendo al principio de esa historia, ¿cómo se te ocurre este lenguaje rítmico con señas y en qué consiste? Para quienes no lo conocen, no saben de qué se trata.
Bueno, supongo que como casi todas las invenciones son en realidad como una especie de conjugación de cosas previas que de pronto al estar juntas tienen un nuevo uso, ¿no? Tienen una nueva... de hecho, yo patenté un invento en Estados Unidos, una época que viví ahí, un pedal para baterías, un invento mecánico, nada que ver con esto. Pero me acuerdo que ahí estudié un poquito en qué consiste un invento. Y un invento consiste en una combinación X de elementos viejos o nuevos, pero que sobre todo logran un nuevo resultado, ¿no? Que logran algo que no es posible de ser logrado de otras formas. Y en este sentido, el ritmo con señas, este lenguaje, no es el primer lenguaje que existe para dirección de música, de improvisación musical. De hecho, yo la idea la tomé de Butch Morris, de un músico que hacía free jazz, o algo parecido a free jazz, y que tenía un lenguaje de conducción musical que se llamaba conduction. Vi a Butch Morris tocando y me pareció interesante esto de poder expresarle a los músicos que están improvisando qué es lo que espero de ellos, ¿no? ¿Cuál es una consigna de improvisación, alguna coordenada para ir juntos en alguna dirección, sin hablarle, sin interferir con el sonido? Eso es lo que logra un lenguaje de señas. Y bueno, después de varias idas y vueltas y de mi propia experiencia como percusionista, ritmista y estudiante, de estudioso e investigador del ritmo, muchísimas ideas que yo fui bajando a papel en su momento de viajes y de invenciones rítmicas y cosas, me fueron llevando como a una especie de catálogo de conceptos rítmicos o de procedimientos. Y en algún momento, por otras cuestiones también, bueno, me pareció que yo podía armar un grupo de percusión, de improvisación, pero basado en estas cuestiones que venía anotando, en estos conceptos, y que a cada concepto le podía simplemente asignar una seña, para entonces poder trabajar con estas ideas rítmicas, improvisando con señas, y tal vez contribuir así a algo que me parecía también que faltaba en Buenos Aires, que es esa cultura que hay en los lugares donde hay tradición de percusión, ¿no? En Brasil, en Uruguay, básicamente donde hay cultura afro, tienen...
Justo una... veníamos hablando de eso, que pasamos a Juan Carlos Cáceres, viste que fue alguien que hizo una cuestión de investigación de los ritmos negros que estaban en Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Y que fueron tapados.
Exacto, y acá quedó un poco, bueno, ninguneado lo rítmico, ¿no? Las músicas tradicionales de Buenos Aires, por lo menos, no suelen llevar percusión, el tango, la milonga. Y si bien tienen para mí un interés rítmico muy grande, yo me puse a estudiar el tango en un momento a nivel rítmico y lo considero una música muy rítmica.
Sí,
a diferencia de mucha gente que dice, no, bueno, pero el ritmo del tango es un plomo. Para mí no es ningún plomo, pero bueno, esa es otra charla. Finalmente, de toda esta confluencia...
Creo que el tango es básicamente ritmo, o sea, en cuanto al baile ni hablar, ¿no?
Bueno, el baile popular siempre está en relación al ritmo, ¿no?
Sí, la milonga.
Pasa que es una música bailable sin batería.
Claro, y sin percusión.
Y ahí está el contrabajo y el piano haciendo su...
No, locura, y que hay, ¿no?, una cosa de que el tango, bueno, tiene una cosa de mucha tierra, ¿no? Chum, chum, chum,
chum. Pero lo que es el contrabajo en el tango.
Pero hay una cantidad de síncopas, pero en un nivel más lento. Hay que pensarlo de una forma que los percusionistas en general no lo pensamos así. Lo pensamos más todo rápido, más brasilero.
Claro.
Bueno, en fin. De diferentes cuestiones se me fue juntando y en un momento salió esta idea de armar un lenguaje que traduzca todas esas ideas rítmicas para poder armar un grupo que pueda tal vez ofrecer en Buenos Aires esa experiencia de la percusión como la hay en los lugares donde sí hay tradición de percusión.
Claro.
¿No? En Bahía vos ves los brocos afro, Lodum y Leayé, en, no sé, las escuelas de samba, en Río.
Bueno, acá hubo, viste, en la década del 90 hubo algo muy interesante. Uno iba a Parque Lezama y parecía un barrio de Montevideo. Estaban todos con los candombes.
También. No, sí, ahora no está así.
Me parece que si está es menos. En una época era muy, muy pronunciado.
Sí,
¿no?
Todos los domingos en San Telmo hay.
Pero que, bueno, de ahí salió la chilinga, ¿viste? Que había como todo un trabajo un poquito espejado en otros países. Bueno, en este caso lo de la chilinga, mucho que ver con los blocos,
claro,
de Bahía. Y también, bueno, todo el candombe y las murgas. Estamos con Santiago Vázquez. Mira, pesqué esto por internet. Se llama Avalancha de Percusión. ¿Lo tenés? Dale, escuchamos un poquito, dale. Sonando estos tambores, que decías, es un grupo chileno que vos estabas ahí medio coordinando.
Avalancha fue, no creo que ya no existe más ahora el grupo, era un grupo de Chile, de ritmo con señas de Chile, de percusión, y que me llevaron a dar talleres con ellos y eso, y subieron esto.
Bueno, hoy mismo en Dumont 4040, en que es Santos Dumont 4040, ahí casi Corrientes en Chacarita, va a estar actuando con
La Grande.
La Grande.
Hoy con La Grande.
¿Y Ñu, cuándo estás con Ñu?
Y Ñu, que es mi grupo uruguayo. Yo, eso, que me fui hace 3 años. Hace 2 armé un grupo de allá con músicos uruguayos fabulosos.
¿Y no tenés nada grabado todavía?
No tenemos nada grabado. Vamos a estar mañana, miércoles, tocando también ahí en Dumont 4040, el debut de Ñu en Buenos Aires, porque viene tocando hace 2 años todos los lunes en Buenos Aires, en Punta del Este, y muchos martes en Montevideo. Y esta es la primera vez que cruzamos el charco y venimos a la ciudad nativa. Y entonces mañana vamos a estar en Dumont 4040 con Ñu, y aparte vamos a estar filmando y grabando la primera grabación.
Está buena. Y mañana está invitado Julián Cartún.
Mañana viene Juli Cartún de invitado, que ha venido, cada vez que vino a Uruguay se quedó para venir a improvisar con nosotros, y fue un placerazo. Y bueno,
Santiago, estamos en la folclórica. ¿Cuál es tu vínculo con el folclore, el folclore argentino y el folclore en general?
Bueno, en general, empiezo por lo global, me gustan mucho los folclores del mundo. Me pasé mucho tiempo escuchando músicas de raíz de diferentes culturas, y diría que es algo que me ha educado mucho, que es una parte importante de mi disfrute musical. Y con el folclore argentino diría que me pasa algo parecido. Lo he tocado, lo he estudiado, lo disfruto muchísimo. Por supuesto, más que los de otros lugares. Pero también tengo que ser honesto, no me siento santiagueño, ni tucumano, ni nací dentro de una familia de folclore. No hablo con la R. Soy un bicho de ciudad, por más que ahora estoy cuidando gallinas en el campo, no dejo de ser un bicho urbano. Y entonces para mí el folclore es una música maravillosa de la que aprender, pero no siento que sea de alguna manera de mi propiedad. No siento que tenga el pasaporte que dice yo soy argentino, sí, sí, así que puedo tocar chacarera.
Yo recordaba, antes que vinieras, lo que fue el Club del Vino de tu viejo, de Cacho Vázquez. Y que vos, de alguna manera, vos eras muy chico, muy pibe, pero ahí fuiste tratando de entender que la música también tiene que ver con la organización, tiene que ver con el pensar, ¿no? Cuestiones que a veces son extramusicales. Y te pregunto, ¿qué música se escuchaba en tu casa? Hablamos un poquito de tu papá. Y también recordemos el Club del Vino, donde yo fui muy feliz, por ejemplo, viendo a Nelly Omar, al Quinteto Real, a Salgan y Salgan del Lío, sí. A Luis Cardey. Ahí también estaba el trío Marconi, Néstor Marconi. Garelo también.
Este, sí. Y yo tuve mucha suerte en eso porque mi viejo, en realidad, él estuvo en España con mi familia, digamos, mi madre también, yo también, exiliados. Cuando volvimos en el 85, él se le ocurrió armar una empresa de descubrimiento de vinos varietales y de promoción de la vitivinicultura argentina, que en ese momento era
en pañales estaba.
Y era a granel. O sea, había mucho consumo de vino a granel, vino de mesa. Y lo que no había era todavía una cultura del vino,
sí,
fino.
Sí, que se desarrolló en todas estas décadas.
Y fue un poco, para mí, el Club del Vino fue la empresa que él hizo, fue una pionera en eso acá en Argentina. Y después, bueno, como le gustaba a él el tango, empezó a llamar a algunos amigos tangueros a armar pequeños shows en un lugar primero muy chiquito, un dúo que había de Marconi y Ridolfi con trabajo y bandoneón, dúo rarísimo. Y bueno, fue armando eso. Finalmente, cuando armó un Club del Vino más grande, que tenía su café concert,
ahí,
y qué sé yo,
Cabrera.
Había shows no solo de tango, pero bueno, de tango, por ejemplo, eso, Salgani de Lío y el Quinteto Real y Néstor Marconi. Y era un festival de música maravillosa, así que yo casi te diría que semana por medio me quedaba para ver el concierto. Y si bien yo soy ritmista, percusionista, y se supone que en el tango, al no haber percusión, no hay tanto de eso, me fascinaba. Fue
en aquellos tiempos Jaime Ross me contaba que se tomaba el buquebús desde Montevideo para ver el Quinteto Real.
Sí,
que para él era como ver el Quinteto de Miles Davis en Nueva York.
Que totalmente.
Iba y volvía a la madrugada.
Lo entiendo perfectamente.
Y uno no se daba cuenta, ¿no? Que de pronto todo eso en algún instante iba a desaparecer, ¿no? A pesar que el Quinteto Real sigue vivo a través del hijo de Horacio Salgan, porque César Salgan, porque está todo escrito, pero bueno, la verdad que eran noches únicas. Y vos estabas ahí muy pibe, y después al toque empezaste a hacer tu música, ¿no? Que ya empezaste a destacar muy tempranamente vos.
O sea, yo en realidad ya desde chiquito, digamos, que hago ritmo y compongo de una forma primero muy, muy lúdica. Cuando era chiquito, antes de estudiar música, a los, no sé, qué 6 años, 7 años, mi juego era poner objetos en la alfombra de mi casa, tocar con palitos chinos, cantar melodías que las iba inventando y grabar con un grabadorcito de un Walkman de periodista que tenían mis hijos. Y después lo escuchaba y algunas melodías de esas me gustaban. Entonces se me quedaban pegadas y las repetía, que es básicamente el germen de lo que es componer, ¿no? Inventar cosas y que alguna te gusta, las estructuras y bueno, eso es componer. Y lo hacía con ritmo y con sonidos de los objetos que había en casa. Palitos chinos y almohadones, tapita de cassette, ollas.
Sí, la típica, ¿no? Cajita, de las cacerolas.
Sí. Entonces, yo creo que después fui estudiando música, estudié batería, estudié composición, piano, guitarra, dirección orquestal. Estudié cosas, pero en realidad finalmente fue alimentar siempre ese mismo juego. Y casi te diría que es lo que hago aún hoy. Improviso, compongo, produzco. Eso de grabar y escuchar lo que uno grabó y escuchar cómo la cinta o cómo la grabación puede permitir una siguiente rueda de creatividad, ¿no? De trabajo con el sonido, que me encanta producir grabaciones. Y hacer ritmo con el sonido, con timbres no necesariamente tradicionales, ¿no? Yo no tocaba percusión de salsa, ni lo hago hoy. Para eso hay gente especializada, ¿no? Pero mi enfoque de la producción es muchísimo más abstracto. Son sonidos, son ritmos, es composición, es textura. Y bueno, después tomo de los estilos que voy aprendiendo, porque ahí es donde está el vocabulario, ¿no? Ahí hay una riqueza infinita. Pero mi forma, mi personal, la verdad que tiene que ver con un enfoque mucho más abstracto. Y por eso también el ritmo con señas o la bomba de tiempo, la grande, Pan, New, Puente Celeste mismo, ¿no? Son todos los proyectos que fui generando, tienen que ver con ese enfoque de frontera un poco, en donde se pueden alimentar de cualquier influencia, pero no estamos tratando de recrear un estilo, estamos tratando de ver qué vinculaciones hay, diría casi tácitas, vinculaciones que no están a la vista pero que son reales entre los diferentes estilos.
Puente Celeste eran vos, Mogileschi,
Edgardo Cardoso y en toda la última época Lucas Nicotián y Luciano Dicenchaus, y antes estuvo Alejandro Franov.
Claro, Alejandro Franov era muy bueno, eran realmente un grupo de solistas, digamos.
Fue un placer, sí, fue una época hermosa.
Bueno, Santiago, todos invitados. En un rato, ahí en Dumont 4040, con La Grande. Y mañana, nuevamente.
Mañana, el que quiera conocer Ñu, que para los que ya conozcan un poco de Ritmo con Señas, que conozcan La Bomba o La Grande o Pan, Ñu lo que tiene de particularidad es que es un grupo de música para bailar. Es para bailar muy libre. Pasan cosas realmente difíciles de predecir. Hay muchas voces. Pero sobre todo que es un grupo de música para bailar acústico. De instrumentos acústicos, de instrumentos que uno normalmente relacionaría con la música más de cámara o con el jazz, no con música para bailar. No, sí, es, sí, música tan urbana como en el caso de La Grande, que son dos vientos, dos baterías, guitarra eléctrica, bajo eléctrico. En Ñu hay vibráfono, mandolina,
qué lindo,
contrabajo, clavicordio, tocado con un teclado, pero con sonido de clavicordio, beatbox, percusión hecha con la voz, batería y percusión, y yo con efectos. Y
eso es mañana. Eso es mañana, el debut de Ñu en Buenos Aires.
Exactamente, a las 8 de la noche en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.
Bueno, Santiago, muchas gracias por la visita.
Un placer.
Y además sos muy cancionero, y nos vamos con El Amor, que es uno de los temas que grabaste con Puente Celeste.
Sí, señor. Y que lo estamos tocando con Ñu, pero en versiones que cambian cada día.
Gran letra esa, gran letra.
Qué bueno, gracias.
Gracias.
Esa color del vacío, si se fue o se murió.